El sábado 14 de junio, la Fiscalía General de la República de El Salvador tiene que tomar una decisión que lleva 2 años postergando. O acusa a 9 presos políticos bajo terrorismo o acepta que el tribunal dicte sobreseimiento definitivo. 9 personas, 8 veteranos de la guerra civil y un comunicador estudiantil, detenidos el 30 de mayo de 2024, en los días previos a la investidura del segundo mandato de Nayib Bukele. La acusación, haber planeado actos terroristas durante la ceremonia. Las pruebas, un testigo que, según las organizaciones de defensa, supuestamente estaba en 2 países al mismo tiempo. Eso es lo que hay después de 2 años. La FGR no solicitó prórroga, no pidió más tiempo, y el plazo vence este fin de semana. Si no presenta acusación, la ley obliga al tribunal a sobreseer. Lo que eso significa es simple pero potente. El Estado salvadoreño detuvo a 9 personas bajo el cargo más grave del Código Penal. Las mantuvo presas durante 2 años y no pudo construir el expediente que justificara tenerlas ahí. Atilio Montalvo fue liberado en junio de 2025, después de 13 meses de prisión preventiva, con diabetes, insuficiencia renal severa y el cuerpo al límite. José Santos Melara todavía está detenido, en estado crítico. El COFAPES lleva el registro desde el primer día. Estas detenciones son parte de un patrón de 86 presos políticos documentados en el país. El régimen de excepción lleva 52 prórrogas desde marzo de 2022. Produjo casi 91.000 detenidos. También produjo este caso, construido sobre una investidura, sostenido durante 2 años sin prueba, y ahora llegando a su vencimiento con la mano vacía de la Fiscalía, visible desde cualquier ángulo. En paralelo, esta tarde, el vicepresidente Félix Ulloa se presentó en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad del Salvador. La convocatoria era para que hablara sobre el control constitucional y las causas del régimen de excepción. Hay una carga irónica que los colectivos de la UES no dejaron pasar. El mismo día en que vence el caso de los veteranos de la Alianza Nacional, el vicepresidente llega a la universidad a explicar jurídicamente lo que esa universidad lleva meses documentando como violación. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la ISUCA publicó que en 2025 hubo 112 muertes violentas en el país, contra las 82 que la Fiscalía reportó oficialmente. El mismo observatorio contabilizó 90.844 capturas bajo el régimen y alrededor de 61.000 personas desplazadas internamente. Los colectivos de la UES dijeron lo que tenían que decir antes de que Ulloa llegara, que la universidad no puede ser una tribuna acrítica para un funcionario que debe responder por las detenciones arbitrarias, las muertes bajo custodia y la suspensión prolongada de garantías que los propios archivos de la Procuraduría de Derechos Humanos registraron en 2.094 expedientes. Hay que agregar una victoria pequeña pero real. El 5 de junio, la Cámara de la Tercera Sección del Centro declaró firme y ejecutoriada la absolución de 4 de los 5 ambientalistas de Santa Marta acusados de asesinato. Esos 4 habían liderado la campaña que logró la prohibición de la minería metálica en El Salvador, prohibición que el régimen luego derogó. La FGR no apeló en el plazo que le correspondía. La absolución quedó firme. No revierte la derogación de la ley de minería, no devuelve los años de proceso, pero es el primer precedente claro de que la judicialización del ambientalismo puede ser revertida dentro del propio sistema. Ahora el segundo hilo, y este toca algo que el régimen teme más que las denuncias de derechos humanos. La encuesta del UDOP de la Universidad Centroamericana publicó el dato que cambia la ecuación de legitimidad. El 64,6% de la población salvadoreña identifica la economía y el costo de la vida como los principales problemas del país. Por primera vez desde que Bukele llegó al poder, la economía supera a la seguridad como preocupación ciudadana. Bukele construyó su mandato sobre un argumento: la seguridad resuelve todo lo demás. La encuesta de la UCA dice que la ciudadanía salvadoreña en junio de 2026 ya no lo compra.
El 58,2% de los hogares redujo el consumo de proteínas básicas durante el año pasado. La brecha entre el salario mínimo y lo que las familias consideran necesario para sobrevivir supera los $180 mensuales, y la canasta básica urbana pasó de $250 a $256 en los últimos meses. El economista Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central La Reserva, fue más directo que cualquier encuesta. La deuda pública supera el 90% del Producto Interno Bruto, cuando en 2019 era del 71%. Las remesas, que representan el 24% del PIB, desaceleraron de 17,7% a 6,8% de crecimiento anual. El precio de la gasolina especial subió un 25% entre febrero y mayo de este año, arrastrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Y el sistema de pensiones es, en sus propias palabras, una bomba financiera. El analista Franklin Martínez agregó la dimensión política. La deuda creció $14 mil millones en 7 años. Los diputados de Nuevas Ideas no presentan iniciativas propias y la ciudadanía compara la propaganda oficial con su propia precariedad cotidiana. Hay un factor externo que agrava todo esto. Esta semana, el Congreso de Estados Unidos aprobó $70 mil millones para ICE y CBP, con el objetivo de acelerar detenciones y deportaciones. Sectores republicanos están exigiendo 1 millón de deportaciones por año. En paralelo, las plataformas de verificación del TPS, el estatus de protección temporal que cubre a miles de salvadoreños, están fallando, generando despidos de beneficiarios que no pueden acceder a sus permisos laborales. Las remesas que sostienen el modelo económico de El Salvador dependen de una comunidad migrante bajo presión institucional creciente en el país que las genera. Si esa fuente se contrae, no hay ajuste fiscal que lo compense. El tercer hilo llega desde afuera, pero aterriza directamente sobre El Salvador. El documental Sobreviviendo al SECOT, del periodista guatemalteco Gerardo del Valle, ganó un Emmy en junio de 2026. El documental, producido por ProPublica, documentó que la mayoría de los 238 venezolanos que la administración Trump deportó al SECOT en marzo de 2025 no tenían antecedentes penales. Eran barberos, albañiles, conductores de aplicación con trámites migratorios en curso. Del Valle eligió no reproducir las imágenes que el régimen de Bukele distribuye como propaganda. Hombres uniformados, rapados, esposados en formación. Eligió contar la historia desde el otro lado, las familias, la espera, el silencio de semanas sin saber dónde estaba su pariente, el momento en que alguien descubre que lo que le había pasado a su familiar era, en sus propias palabras, prácticamente una desaparición. El Emmy amplifica esa narrativa durante el Mundial 2026, cuando la visibilidad de Centroamérica en la agenda mediática norteamericana es más alta de lo habitual. La cooperación Bukele-Trump, que el régimen presentó como logro diplomático, aparece en pantalla como lo que es: un esquema de externalización de la detención sin garantías, con un premio periodístico que lo certifica. Y la columna de Keila Cáceres, publicada esta semana desde El Salvador con destino a Colombia, cierra el círculo. Cáceres escribió: "Somos el país con una de las mayores poblaciones penitenciarias del mundo y con miles de infancias creciendo entre el miedo y la ausencia". Y agregó la advertencia que cada vez más analistas salvadoreños repiten: "Estos gobiernos no se van simplemente porque la población deje de quererlos". Esa última frase no describe debilidad del régimen, describe su arquitectura. Bukele construyó un sistema que produce seguridad visible para una mayoría y administra represión selectiva hacia una minoría, con suficiente distancia entre ambas para que la mayoría no necesite identificarse con las víctimas. El EMI, la columna de Cáceres, los colectivos de la UES que enfrentaron al vicepresidente, la encuesta de la UCA, el caso de los veteranos que vence el sábado. Todos nombran la misma pregunta desde ángulos distintos. ¿Qué ocurre con ese sistema cuando la economía empieza a cobrar lo que la seguridad prometió que no iba a costar?
Los sistemas de impunidad no colapsan de golpe. Se erosionan por los bordes.
en los plazos que nadie prorrogó, en las universidades que no se callaron, en los documentales que ganaron premios, en las encuestas que miden lo que la propaganda no puede tapizar. El 14 de junio es uno de esos bordes.